Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en vivo, lunes 31 de enero, 11:02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana. Y bueno, estamos en el medio de programas que venimos repitiendo, los mejores programas del año pasado y programas en vivo, como tenemos hoy. Vamos a tener el miércoles y el viernes a María Elena García con sus las capas del ADN de Crayon, que estamos analizando una a una en una secuencia corrida. Así que bueno, hoy vamos a hablar de comer sano, eso que todos tenemos la convicción de que todo lo que hacemos en casa es comida sana. Compramos productos en los supermercados que, por supuesto, vienen industrializados, empaquetados. ¿Qué puede haber de malo en todo lo que podemos llegar a comer? Nada. Sin embargo, no nos tomamos la molestia de leer las etiquetas, qué contienen, qué dicen. Y en muchos casos no estamos comiendo tan sano como pensamos. Entonces tenemos la persona que nos va a ayudar en todo esto a separar la paja del trigo y ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Y vamos a terminar viendo que gran parte de lo que venimos comiendo no es tan recomendable como pensábamos. Por ejemplo, todos los dulces que acompañan a los chicos cuando los mandamos al jardín de infantes, a la escuela, al colegio, y el exceso de azúcar, que ya sabemos que es 11 veces más poderosa la adicción al azúcar que a la cocaína. Así que bueno, tenemos como para hablar de un tema que todos comemos y todos los días, así que vamos a pedirle a Arancha Valcárcel Martínez, que ella es la creadora de su método Sano, Sabroso y Sencillo, que nos oriente cómo podemos hacer para justamente comer así, sano, sabroso y sencillo. Bienvenida, Arancha, a Cambio de Vida.
Buenas, Alberto. La verdad que es un placer, como siempre, volver aquí en este nuevo año 2022, donde todos tenemos grandes proyectos y planes, pero yo he empezado el año aprendiendo a parar, aprendiendo a descansar. Me he copiado de vosotros, que me decías que ahí, como coincide con el verano, hacéis un poquito de
parón. Estamos de vacaciones, sí.
Estáis de vacaciones y bueno, aquí en Europa es al revés, es una locura. Y como al final el cuerpo es sabio, pues paramos, que así todo entra mejor, ¿no? El conocimiento y los alimentos, que a veces comemos con tanta rapidez que aunque comamos saludable, no conseguimos sacar la parte beneficiosa de esa nutrición. Bueno, por lo que me estabas viendo en la presentación, me imagino que te apetecerá que comente la parte esta de no solo qué alimentos son los que no deberíamos de consumir, por lo menos no a diario, y también comentar un poco cuáles sí, ¿no? Porque muchas
veces,
cuando das la información en el no, al final la sensación para las personas es como
me prohibió todo.
No puedo ver nada. Entonces,
no, pero al revés, alerta por lo que no es tan sano y ideas de cómo compartir distintos meriendas, almuerzos, cenas para digamos, comer sano.
Pues sí. Pues mira, hablando así, vamos a dejar como claro el concepto de los ultraprocesados, ¿vale? ¿Qué es, qué son y por qué son tan perjudiciales para la salud? Y luego comentaré lo que son los buenos procesados y la comida real, para tener como las tres claves de todo este tema. A ver, un ultraprocesado es un producto hecho por la industria alimentaria que está hecho a su vez de como subproductos, es decir, no encuentras en él un alimento real o entero donde tú identifiques realmente lo que estás consumiendo. Aparte de esa característica, son siempre, como has comentado, altos en azúcares añadidos, además con cualquiera de los nombres del azúcar, no solo viene azúcar, sino puede parecer destrosa, jarabe, sirope, melaza, incluso hasta compotas de frutas, que al final es azúcar lo que viene a aportar. Por otro lado, son grasas y harinas refinadas que, por ser refinadas, también son insanas. Están hechos con todo tipo de grasas que no son saludables y harinas refinadas. ¿Qué es una harina refinada? Una harina a la que le has quitado la parte integral. En la parte integral es donde se almacena el mayor poder nutritivo de las harinas. Con lo cual, cuando se refinan, solo te están aportando exceso de hidrato de carbono sin toda la parte, digamos, nutritiva. Dime.
Ahora, harinas, por ejemplo, hay miles, que 000, 40. ¿Cómo distinguimos la harina que está permitida de la que no?
Vale, esto de 000 y no sé de qué hablas porque eso será por países.
Ah, está
No,
bien, está bien.
aquí no sé qué significan así, pero es muy sencillo. O sea, ¿cómo se sabe si una harina es refinada o no lo es? Si es una harina integral, no es refinada. Si no pone integral, es refinada. Esto aplica a maíz, trigo, que son las habituales, ¿vale? Realmente el trigo es el que forma el 100% de la industria alimentaria, ¿vale? O sea, usan muchísimo el trigo por todas las características que tiene el gluten que
En la harina
posee.
de trigo se utiliza el 000 o 40, como que es más refinada todavía, ¿no?
Pues sí, o sea, hay diferentes tipos de refinado, efectivamente, y además hay diferentes tipos de harina para según qué elaboración quieras hacer. Entonces, bueno, como te decía, es tan sencillo como que viene la palabra integral o que no venga, ¿vale? Porque cuando es integral, no han hecho nada con ella. Cuando ya no aparece integral, es que está refinada, en mayor o menor medida. Y luego esas grasas no saludables, no solo tenemos el aceite de palma que prácticamente se ha conseguido retirar, sino que el aceite de girasol cuando es refinado también es malo para la salud. O el aceite de oliva cuando no aparece también el adjetivo de virgen extra, ¿vale? Si no siempre pone oliva solo, es un aceite refinado no saludable. Lo digo
Acá me
porque...
preguntan, mira, Tita dice, ¿no es bueno el trigo por el gluten?
Realmente no es que no sea bueno, ahí podríamos hablar largo y tendido. La invito a que me escriba y le explico, o podemos un día incluso hacer una charla de
Claro,
esto.
cuando hablemos del pan, que siempre es una clase magistral tuya, ahí
Hablando de
vamos a
eso.
separar, vamos a hablar en
Pero bueno,
profundidad de este tema. Sí, pero para responderle ahora.
para responderle ahora, no es malo el trigo, ¿vale? Lo que es malo es el trigo refinado. El trigo en sí mismo y su gluten no es un alimento del que haya que huir, salvo que seas celíaco, que no lo puedes consumir, o intolerante al gluten, que te siente mal. También existe una intolerancia que es al trigo, ¿vale? Porque se ha sacado, por eso digo que lo hablamos en otro día, los últimos estudios científicos ya no es solo intolerancia al gluten, sino que hay personas que son intolerantes al trigo en sí. O sea, el resto de cereales que contienen gluten no le sientan mal.
Tengo
Se
otra
sienten
pregunta sobre eso. Me dice, buen día, yo hace 2 años que tuve que dejarlos porque me empezaron a dar alergia y los lácteos igual. Irene Rodríguez.
Pues sí, el tema es ese. Yo las entiendo porque yo estoy en la misma situación. Yo tuve que cambiar mi alimentación por mi salud y a la lactosa me sentaba mal siempre y descubrí que era intolerante al gluten, entonces, o al trigo. El tema es que, bueno, en mi caso es al gluten, sea de donde sea, de que venga. Eso hay diferentes grados, ¿vale? Entonces, realmente, le digo que me escriban por privado y las puedo orientar porque realmente yo tengo además programas específicos para acompañar a personas con intolerancias a poder aprender a comer sano y tener variedad de recetas porque lo he hecho yo, lo he aprendido yo para mí
¿A dónde
y
te escriben?
pues mira, me pueden escribir a través de mi Instagram que es sano, sabroso y sencillo o pueden mandarme un email a sano, sabroso y sencillo @gmail.com.
Genial.
¿Vale?
Está perfecto.
Entonces, la verdad que te digo, ya hablaremos otro día largo y tendido, pero las que necesiten un asesoramiento que me consulten, que además yo la primera consulta es gratuita, con lo cual no hay ningún problema en concretar una cita y ver si les puedo ayudar en algo en concreto. Entonces, bueno, como decíamos, para seguir en estos ultraprocesados, otra de las cosas que trae el ultraprocesado y que hace que es muy malo para la salud es que viene alto en sal, aunque sea un producto dulce, ¿vale? Lleva mucha sal y al revés, aunque sea un producto salado, tiene mucho azúcar. Entonces, estas dos sustancias en el cuerpo son perjudiciales cuando son ingeridas en exceso. ¿Cuál es otro punto? Que son alimentos ricos en calorías, o sea, son muy energéticos. pero por otro lado, como comentábamos antes con las harinas refinadas, son bajos en nutrientes, ¿vale? Y yo tengo una regla del 5, que es para que nos quedemos así los 5 dedos de la mano. Si pasa de 5 ingredientes, es muy probable que sea un ultraprocesado. ¿De qué ingredientes estoy hablando? Le damos la vuelta al paquete y esa lista inmensa, pequeñita, muy chiquitita, que está muchas veces escondida, es ahí a donde está el quid de la cuestión.
Yo quisiera encontrar alguno de menos de 5. La verdad que es como buscar,
Una aguja en un pajar, pero
sí,
existen,
sí, sí.
existen,
Ay,
o sea,
¿no? Sí.
hay, pero es verdad que más del 80% de lo que encontramos en el súper, por no decir un 90%, son ultraprocesados. Si se fijan las personas que nos están escuchando, hemos pasado en muy pocos años de comer lo que nos daba la tierra, lo que los animales que teníamos, que domesticábamos, que si la leche, que la carne, los cereales, las verduras, la fruta, todo lo que obteníamos de la naturaleza, y nos hemos convertido en vamos al súper y lo compramos todo y estamos todo el día consumiendo cosas empaquetadas. O sea, el comer realmente una manzana o una ensalada o algún alimento que sea directamente hecho por ti y que sea saludable, es lo más difícil de encontrar. Por eso dije al principio que al final el problema de los ultraprocesados es que son muy malos, pero es que los consumimos a diario. O sea,
Y
no es
además
que...
nos engañan porque esos productos dicen productos sin azúcar, contiene jarabe de no sé qué, pero hay 50 sinónimos del azúcar escondidos como para decir no tiene azúcar, pero tiene jarabe de no sé qué y de no
Sí,
sé
mira, yo
cuánto.
quiero dar un consejo que es buenísimo, ¿no? Aparte de la regla del 5, es si por delante te lo venden maravilloso, bajo en grasa, bajo en azúcares, sin azúcares, no sé cuánto, todo lo que diga que en teoría está alabando que es maravilloso,
Sanísimo, sí.
eso, todo lo que veas así, no lo compres, porque cuando aprendas a leer las etiquetas verás que esos que se venden tanto son los peores, cuando una manzana o una lechuga no tiene ninguna etiqueta. ¿Vale? O sea, no necesita hablar de su valor nutritivo que todo el mundo conoce. Entonces, cuando una cosa que viene empaquetada aparece en letras grandes, en rosita, normalmente lo ponen en rosita, que es así como, ¿cómo esto tan bonito me va a hacer daño a mi salud? ¿Cómo comer pavo, comer jamón en lonchas puede ser malo si toda la vida nos lo han mandado en las dietas, comer eso porque, bueno, es una carne muy buena? Y resulta que tenemos una idea en la cabeza de lo que es comer sano, que no se corresponde con la realidad. Y de ahí, por lo que yo como médico intento siempre estar pregonando a los cuatro vientos de por favor, abramos los ojos, seamos capaces de formarnos para que no nos metan gato por liebre, ¿no? O sea, que sepamos realmente lo que estamos consumiendo y desde la libertad seamos capaces de recuperar nuestro poder y nuestra salud. Porque al final, esa gota a gota de todos los días estar comiendo estos productos es lo que nos genera enfermedad. Empieza por esos kilitos de más que se convierten en obesidad, esa grasa abdominal con el hígado graso, las dislipemias, la hipertensión, la diabetes y todo eso, se va haciendo una bola y no entendemos por qué. Los médicos, yo cuando estaba al otro lado como médico, era como, le pongo esta pastilla, pero tiene que hacer, ¿no?, dieta. Y eso no sirve para nada. Entonces, yo de lo que, aparte de dar toda la información, lo que quiero transmitir es que hay que aprender a comer y hay que ponerlo en práctica a la velocidad que cada uno quiera, pero es un proceso y es un proceso, no es una dieta, no es un voy a dejar de comer para bajar kilos, no, eso no vale. Además, se ha demostrado que las dietas es lo peor que puedes hacer para tu salud. Es decir, los que me están escuchando, por favor, no hagan dietas. Vayan quitando de su alimentación aquellas cosas que vayan descubriendo que son malas para su salud, prueben a quitarla y vean cómo bajan de peso, se deshinchan, simplemente con hacer uno o dos cambios de lo que ya están haciendo habitualmente y recorran el proceso. Lo puedes recorrer acompañado, lo puedes recorrer tú solo, puedes empezar solo y luego buscar compañía o viceversa. Como cuando digo compañía, no me refiero a alguien que te acompañes en el sentido literal del típico amigo para salir a caminar, sino un profesional que te pueda asesorar y dar un programa adaptado exactamente a ti. Bueno, para no enrollarme mucho más, ¿por qué los ultraprocesados son tan malísimos? Porque generan adicción, porque como bien decía Alberto antes, el azúcar genera mucha más adicción que la cocaína. La parte buena de esta noticia es que es más fácil salir de la adicción al azúcar que de la cocaína, del alcohol o cualquier otra droga. Entonces, no está todo perdido, se puede recuperar el paladar, que es otra de las cosas que generan los ultraprocesados. cambian el paladar, de manera que eso que hablaba antes Alberto, de cuando les damos a los niños desde pequeños ese exceso de azúcar y ese exceso de grasa y ese exceso de sal en esos alimentos empaquetados con dibujitos para los niños que los ponen o los ponían en el horario infantil y los niños pues querían comer esas cosas, cambian el paladar al niño y hace que el niño rechace verdura, rechace fruta y rechace en general la comida real. Y lo que quiera comer es todo el rato cosas empaquetadas y con esta. Y es por esa hiperpalatabilidad que generan los ultraprocesados. Está generado en un laboratorio, o sea, es totalmente artificial. No hay alimento real que nos genere ese subidón de sabor, de explosión de sabor. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Como decía, que es muy fácil salir de la adicción al azúcar y a su vez también de la adicción a los ultraprocesados, porque cuando dejamos de consumirlos, nuestro paladar vuelve a ser nuestro paladar y empezamos a disfrutar del sabor de la comida real. Y ahí hay un mundo de cocina, de recetas, de un montón de maneras de hacer que eso realmente esté sabroso. Como digo yo en mi método sano, sabroso y sencillo, que digo, la parte sabrosa es fundamental porque no podemos dejar de comer ultraprocesados, que son la cosa más increíble para nuestro paladar, a comerte una verdura al vapor o una fruta que no sea dulce, por ejemplo. O sea, eso lo va a rechazar. Pero bueno, es un camino que les invito a hacer y que no es tan difícil.
Tenemos acá dos preguntas más. Tita dice, ¿atún enlatado es malo?
Es malo el exceso. A ver, una cosa que tenemos que quedarnos en nutrición, que es súper importante, es todo en exceso es malo. El único alimento del que podemos vivir todos los días sin necesidad de otra cosa y que nos cubre todas las necesidades es la leche materna en los 6 primeros meses de vida. A partir de ahí, tenemos que llevar una dieta variada y equilibrada. Si comemos mucho atún, aparte de que ahora explico por qué es malo, estamos desplazando otros alimentos. Estamos desplazando proteínas vegetales, estamos desplazando huevo, estamos desplazando otros pescados. Entonces, es una costumbre muy instaurada porque es cómodo y barato el tomar atún en lata y porque, bueno, llegamos a casa cansados, te abres una lata de atún, se lo pones a la ensalada y ya tienes comida, ¿no? Pero el problema del atún en lata es lo que pasa con los pescados grandes, que los mares están contaminados de mercurio. Y los pescados que llevan muchos años en el mar tienen más contaminación de mercurio. Al nosotros consumir esos pescados, parte de ese mercurio pasa a nosotros. No nos mata a corto plazo, ¿vale? No nos envenena de que vayamos a morir por ello, pero nos va restando salud. Entonces, no es recomendable, no digo con esto que no se deba de consumir, que sí se puede consumir una lata de atún, a lo sumo 2 a la semana, pero mejor una que dos, y buscar otro tipo de pescados. Para meterlos, introducirlos en nuestra alimentación. Y además, no olvidarnos de las proteínas vegetales, que siempre las tenemos ahí olvidadas.
Tengo otra pregunta. ¿Qué podemos comer como proteína buena? ¿Qué alimentos tienen proteínas?
Mira, genial, me encanta esa pregunta, gracias. La proteína buena, antiguamente, ¿vale? Yo me formé con un máster en nutrición que acabé hace un año y todos los conocimientos que se conocían en los últimos 20 años han cambiado, de 20 para atrás. O sea, entonces, antes los médicos siempre decíamos, no, proteína buena es la animal, carne, pescado, huevo, mariscos. Pero es que resulta que eso no es así. Sigue siendo buena esa proteína, pero es que existe la proteína vegetal. Y no solo existe, sino que ya la ciencia ha demostrado que se puede llevar una vida saludable consumiendo proteína vegetal. El que es vegano como opción necesita consumir vitamina del grupo B, ¿vale? Porque no se le aporta la proteína animal y entonces hay que aportársela. Pero como calidad de la proteína, es igual de, tiene la misma calidad, o como decíamos antes, el valor biológico, la vegetal que el animal. Es decir, la soja y el garbanzo tienen proteína completa. Si comemos soja o comemos garbanzo, equivale a comer un bisté o un trozo de pescado o un huevo. Todo esto lleva sus cantidades, ¿vale? Depende de tu peso, de si eres hombre o mujer, de qué estado de la vida estás, pero bueno, en general, que como hablamos aquí siempre es temas generales, es el mismo. O sea, tanto el garbanzo como la soja son las proteínas vegetales que tienen al 100% todos los aminoácidos, con lo cual es igual de buena nutricionalmente que un trozo de carne, un pescado o un huevo. ¿Cuáles las otras que son un mundo de proteínas vegetales que no son completas, pero ahora os explico cómo hacerlas completas? Pues todo el mundo de las alubias, frijoles, alubias blancas, pintas, esas habas que se llaman, ¿no? Que tienen forma de riñón, ¿cómo se llaman en
berenjenas,
Argentina?
Berenjenas, berenjenas.
No, pero me refiero a las legumbres. O sea, me refiero, no, a como los frijoles mexicanos, ese tipo de, eso es una legumbre. Los frijoles sí los conoces, ¿no? Las judías negras, o sea, las alubias negras.
Las aceitunas.
No.
No.
Tenía que haberme mirado antes de entrar cómo se
Está,
dice
está,
en
está.
argentino lo que
Está
yo quiero
bien.
decir. No, es el mundo de las leguminosas, de las legumbres. Ahí entran los guisantes, las alubias. Es que según el sitio se llaman alubias o judías o judiones, ¿vale? Por lo menos en España, ¿eh?
Chauchas, chauchas se llaman. Las judías son las chauchas.
Vale. Entonces, todo ese mundo de proteína vegetal, quitando el garbanzo y quitando la soja, hay que complementarlo con un cereal. Es decir, hay que consumir en el mismo plato, aparte de esa legumbre, un cereal como puede ser el arroz, como puede ser la quinoa o cualquier cereal, el cuscús o cualquier cereal que queramos incorporar. ¿Vale? Para que ya. Entonces, ese plato, por ejemplo, lentejas, que no las he nombrado. Las lentejas también es del mismo grupo. Lentejas con arroz es un típico plato, por lo menos aquí en España, y la lenteja con el arroz ya tiene proteína completa. O sea, aquí, por ejemplo, se consume con huevo, pero no necesitas la proteína del huevo porque la lenteja con el arroz ya la tienes. Entonces, lo que hay que hacer es añadirle a ese potaje, que aquí se llama así potaje de lentejas,
Sí.
verdura, para que ya sea ese plato de Harvard o plato saludable, ¿no? O sea, que lleve mucha verdura, que lleve la legumbre. Entonces, la legumbre se encasilla dentro de la proteína vegetal que nos da esa proteína de alto valor biológico y que se debería de consumir en una dieta saludable 3 veces en semana como mínimo. Ahora, eso sí, de los que me están escuchando, que no la consuman habitualmente, empiecen por una vez en semana y si tienen problemas de digestión, les da gases o se hinchan, prueben con las de bote, porque las de bote son esos buenos procesados que yo iba a comentar luego. De qué podemos encontrar en el súper empaquetado o embotellado que sí que sea algo que se pueda consumir. Pues las legumbres es una de esas cosas. Dime, había otra
El
pregunta.
plato de Harvard, muy muy breve como para que tengan una idea de lo que se puede comer.
O plato saludable que según cada país se llama diferente, es ahora ha cambiado la pirámide de los alimentos que conocíamos como un plato, que es mucho más sencillo llevar a la práctica. La mitad del plato, que es súper fácil, o sea, la mitad verduras. Dentro de esas verduras pueden ser cocinadas o crudas y debería de haber la combinación de ambas. Y en el resto nos queda una cuarta parte para esa proteína y otra cuarta parte para el cereal, el hidrato de carbono o el tubérculo, la patata, la batata, el boniato, la yuca, el ñame, lo que queramos que sea hidrato de carbono. Y a su vez los cereales que dije antes, arroz, maíz. Cualquiera de esas cosas sería ese cuarto de cereal. Cereal o tubérculo. Lo que estamos ahí reflejando son los hidratos de carbono. En el otro punto que estaba la proteína, quería hacer una mención especial. Y es que cuando usamos la proteína vegetal, ¿vale? Por ejemplo, hacemos un plato, la mitad verdura y un cuarto cogemos y ponemos esa legumbre. ¿Qué pasa con esa legumbre? Que esa legumbre me está aportando proteína, pero también me está aportando carbohidrato. Entonces, si ponemos la proteína de la legumbre, no hay que poner un 25% de cereal, porque ya estás aportando parte con la legumbre. Lo digo porque muchas veces son estos pequeñitos detalles los que hace que la gente, con toda su buena voluntad, intenta hacerlo bien y al final. Pues te estás pasando de hidratos y al final lo que hay que es comer la cantidad que necesita nuestro cuerpo para estar nutrido.
Bueno, armá como pequeños variantes de desayuno, merienda y después hacemos lo mismo con almuerzo y cena.
Vale. Pues mira, variantes de desayuno, decir una cosa, que los cereales comerciales los podemos desterrar, esos cereales que les damos a los niños
Con
infantiles, por favor.
azúcar, con
Kilos de
chispas de
azúcar,
chocolate.
efectivamente, llevan kilos de azúcar y además llevan todo el cereal es refinado, con lo cual no le estamos aportando nutrición. Si nos fijamos en los paquetes, a veces vienen enriquecidos en vitaminas y no sé qué, porque se las añaden, porque se las han quitado, pero es que eso es artificial, o sea, me estás dando un alimento que no es alimento, entonces me lo suplementas, no, come alimento real. Entonces, ¿qué puede sustituir a ese cereal que está extendido en todo el mundo? O que puede sustituir a las típicas tostadas que solemos desayunar. Son las dos típicas cosas. Pues mira, a las tostadas, que son normalmente de pan que no es real, por pan real, que lo hablaremos el día que hablemos del pan, pero tan simple como cualquier pan que compres en el súper, por generalizar, no es un pan real. Un pan real se compra en las panaderías de toda la vida, esas que se hacen y se dejan horas y se meten en el horno al día siguiente. Eso es pan real. Esos que nos venden en los supermercados o en esos rincones del pan que hay, o panaderías, pseudo panaderías, que son congelados, los meten en el horno y en 10, 15 minutos está
Están
hecho.
bien calentitos, riquísimos, salen. Sí.
Efectivamente, también no es pan real. Entonces, todo eso nos quita salud. Entonces, si cambiamos simplemente esas tostadas del desayuno por pan real, en menos de un mes vamos a notar cómo nos vamos desinflando y vamos perdiendo grasa abdominal, solo por el cambio de ese pan. Vale. Volvamos al cereal del desayuno.
Tengo mensajes, espera, que tengo unos mensajes cuando empezamos, que yo estaba perdido con los frijoles o judías, dice María Isabel Otero. Frijoles o judías son legumbres. En Argentina se comen mayormente los porotos, claro. Chaucha no son
Porotos.
legumbres, me dice acá.
Vale, pues eso, porotos, sí. Es que sabía que lo había escuchado, pero no recordaba la palabra. Efectivamente, las
Y
legumbres.
otra consulta que hay es que si se puede usar miel en lugar de azúcar.
Pues cuando antes decía Alberto del azúcar y todos sus nombres, pues otro de los nombres del azúcar es la miel. Cualquier miel, sirope, melaza, es puro azúcar. Es verdad que si entramos en valores nutricionales del azúcar blanca refinada o una miel, la miel tiene mayor valor nutricional, pero lo que nos hace daño a la salud es ese exceso de azúcar. Entonces, habría que intentar consumir la mínima cantidad de azúcar que podamos. Invito a todo el que nos escuche a que vaya disminuyéndolo progresivamente. No es pasar de llevo toda la vida usando miel a ya no tomo miel, porque en ese proceso vas a tener una lucha interna y esa dependencia al azúcar te lo va a hacer pasar mal. Entonces, vete disminuyéndolo hasta que lo consigas eliminar. Te aseguro que cuando lo elimines ya no lo vas a echar en falta. ¿Por dónde iba? Vale, por lo de las tostadas de los cereales.
Sí,
Los cereales
sí.
se pueden sustituir. Mira, la mejor manera de consumir un cereal es en grano, o sea, como sale de la naturaleza, cuando lo desgranamos de donde viene, que es integral y que está totalmente sin procesar. ¿Qué podemos hacer con esos cereales que vienen así en grano? Pues los podemos cocinar, hervir con agua y voy a poner ejemplos, ¿vale? Porque hablarlo así es un poco. Por ejemplo, el trigo sarraceno que no tiene gluten, porque nos estaban escuchando personas que tenían
Sí.
problemas con el gluten, pues uno de los ejemplos, y además es un cereal maravilloso porque realmente no es un cereal, es un pseudo cereal, está a caballo entre el mundo de los cereales y el mundo de las semillas, con lo cual tiene mucho valor proteico y mucha fibra y también muchas vitaminas. Entonces es un alimento maravilloso. El trigo sarraceno viene como en una especie de conitos, es una especie de triángulo pero en 3D. Entonces, eso lo cocinamos, hay que dejar todos los cereales integrales en remojo para poder cocinarlos. Entonces, los dejamos por la noche, los cocinamos por la mañana, los dejamos por la mañana, los cocinamos por la noche, como queramos, 8 horas al menos. Entonces, luego lo lavamos bien, lo metemos en una olla y lo cocinamos como si cocináramos arroz, ¿vale? Como si fuéramos a hacer cualquier cereal. Entonces, en esto entraría el trigo sarraceno, el mijo, la quinoa y el arroz integral. Con eso tendríamos ya bastantes cereales que podríamos incorporar en nuestra alimentación, pero que cociéndolo con agua podríamos reservarlo una parte para los desayunos y si consumimos leche, pues lo hacemos con leche y hacemos una especie de plato que se parece como a las típicas gachas de los ingleses que se hacen con avena. Ahora
A
hablaré
mí
de.
la avena es la que me resulta más práctica. Pongo 3 cucharadas, y agrego un poquito de leche y eso se hace enseguida. Mientras
Lo que pasa
cortás la
es
fruta que vas a comer, está lista la avena para ponerle arriba. Así
que,
que.
mira, no la nombré de primero porque he empezado por lo más saludable, ¿vale? El grado de menor refinamiento del cereal, que sería el propio cereal entero, ese arroz integral, ese mijo, ese trigo sarraceno. Entonces, eso luego lo hacemos con leche y queda cremoso, ¿vale? O sea, lo podemos cocer primero con agua y al final le añadimos la leche. Y eso coge una textura muy cremosa. Pueden encontrar recetas en internet de esto.
Acá
El
hay otra
nombre.
pregunta. Hay otra pregunta de Gaby. Dice: ¿la quinoa se debe dejar en remojo?
Sí.
Sí, y enjuagarla mucho porque viene como media
Sí.
terrosa, ¿no?
Más que té rosa, tiene una sustancia que se llama saponina que evita que cuando cualquier animal la consuma, realmente se pueda extraer de ella el valor nutricional y cuando se elimina con las heces se vuelve a salir una planta. O sea, es un mecanismo de protección. Entonces, por eso hay que todos los cereales integrales lavarlos, dejarlos en remojo y lavarlos para eliminar esa sustancia y así durante la cocción que realmente podamos extraer el valor nutricional completo. Además, la quinoa, si no la lavamos bien, sabe amarga. Las personas que prueban la quinoa sin haberlo hecho correctamente la desprecian porque dicen eso es asqueroso. En cambio, cuando lo haces bien, dices, uy, qué rico. Y es maravilloso porque lo puedes combinar con muchas cosas. Te decía, el nombre de lo que tú comentabas de la avena y que lo que yo estaba comentando de los cereales integrales como primer paso se llama porridge. Porridge o gachas es el nombre que se ha derivado del inglés. No hay una traducción literal al español. Pero es como una papilla, pero con el cereal entero. Entonces, esto que te comentaba es igual que la avena. Lo cocinamos, lo ponemos con agua o con leche, según cómo lo suele, si tomamos o no leche. Y eso que queda muy cremosito, le añadimos la fruta. De una a dos o incluso tres piezas, si no son frutas muy grandes, la cortas encima. Y si no vas a comer en muchísimas horas, pues puedes además añadirle un puñadito de frutos secos y algún tipo de semilla. Eso convierte ese desayuno en algo súper saludable, saciante y que te mantiene sin hambre hasta que llegues a casa a la hora de comer. Con lo cual te evita estar comiendo ultraprocesados durante la mañana o estar a base de cafés con azúcar o de cualquier cosa para engañar al hambre. Entonces,
Otra
eso puede ser.
variante, pasamos por otra variante. Ya,
Vale.
esta ya está, la de las frutas.
Esto ya está. Entonces, solamente hacer el comentario de lo tuyo. La siguiente serían los copos de avena o los copos de trigo sarraceno, que eso se hace todavía más rápido que el cereal, lo metes en el microondas o en la olla y como tú bien decías, cortas la fruta y ya está hecho. ¿Por qué lo he puesto el segundo y no el primero? Porque está en copos, es decir, ya han tratado ese cereal, pero sigue siendo saludable. Una cosita que sí que quiero decir de las gachas de avena o del porridge de avena, cuanto mayor sea esa hojuela, no me acuerdo cómo lo llamabas tú.
El grano sería.
No es grano, es que es copo, es la palabra en español y no me acuerdo ahora, pero ese copo está ya procesado. Cuanto menos procesado esté, más saludable. Y eso como lo sabemos por el tamaño. Cuanto mayor es el copo, más valor nutricional y cuanto más pequeñito, más procesado está, ¿vale? Porque hay avenas instantáneas donde estás perdiendo ese valor nutricional tan grande que tiene la avena, para que la gente lo sepa. Dejando eso a un lado, que ahí ya tenemos un montón de tipos de desayunos, podemos pasar a esa repostería saludable donde te haces tú tu propia magdalena o tu propio bizcocho en el microondas o en el horno con ingredientes saludables y sin usar azúcar o usando el azúcar de la fruta. Eso depende del paladar de cada uno, de si consume o no consume azúcar, pero en lugar de esa repostería de los ultraprocesados, existe toda una repostería saludable que podemos consumir nosotros en casa y hacer sin ningún problema. Eso sí, tú lo sabes, Alberto, cuando hablo de esto me gusta aclarar que los que son diabéticos, obesos o tienen tal, pues no puedes comer
Tiene que
esto
tener las restricciones propias de ese.
diario. O sea, no puedes comer esto a diario porque aunque tenga el azúcar de la fruta, que lo uses el plátano o que uses la calabaza y tal, tiene azúcar. Entonces no es como, vale, pues barra libre. Pero sí que comer saludable no es restrictivo, no es no voy a volver a comer nunca más cosas con azúcar, no es eso. Es disminuir el azúcar de lo que estamos hablando hoy, de esos ultraprocesados. Luego, otro desayuno, las típicas tortitas o pancakes que la haces con harina, en lugar de hacerla con una harina refinada, hazla con una harina integral. Eso, si comes de todo, puedes añadirle huevo, leche y endulzarlo con fruta. Puedes usar el dátil, el plátano, y de ahí también pues pueden hacer galletas saludables, ¿vale? Que se hacen también con plátano, con harina de almendra, con harina de trigo sarraceno. Y hay muchas recetas muy sencillitas que realmente no es que no podamos volver a comer una galleta o tal, sino cambiar a algo más saludable.
Otra pregunta tengo. Dice, ¿qué opina sobre el desayuno, sobre el ayuno intermitente y para endulzar puede ser stevia líquida? Ya te lo
Vale.
adelanto que no.
Sí, voy a empezar por la stevia. A ver, el problema de la stevia es que se puso de moda y nos han vendido stevia que de cosas que no son stevia, que lleva un 2% de stevia y pone stevia y realmente sacarina de toda la vida, que le han añadido stevia y te la venden como stevia. Entonces, si consigues la stevia pura y no eres diabético ni obeso, pues y podrías usarla. Pero yo digo una cosa, si vas a cambiar el azúcar por un edulcorante, no lo hagas, porque no hay ningún edulcorante que sea beneficioso para la salud.
Claro, entonces, y esa stevia que vos decís es un producto bastante caro, claro, de precio, porque
muy caro, muy difícil
las cosas buenas, puras y bien hechas son un poco más caras siempre y no están al alcance en todos los negocios tampoco para ir
a
comprar.
Además, es difícil, aparte de ser caro, es casi un producto gourmet, porque es como súper difícil de conseguir. O sea, vas a un herbolario, no lo tienen y les cuesta un montón pedirlo. Entonces, mejor es ir disminuyendo la cantidad de azúcar que usas, de stevia o de cualquier edulcorante, hasta que tu cuerpo ya no lo necesite y no necesites ese aditivo, sino que recuperes ese paladar a lo que es el sabor de los alimentos. Volviendo al ayuno intermitente, a ver, hoy en día, con toda la evidencia científica, se ha visto que haciendo ayuno intermitente, comiendo saludable, ¿vale? Porque hay gente que hace ayuno intermitente y sigue comiendo lo mismo de siempre. Así no funciona. O sea, el ayuno intermitente como, bueno, yo sigo comiendo mal, pero ayuno, no tiene los efectos que esperamos encontrar. ¿Qué pretendemos hacer cuando usamos ayuno intermitente? Flexibilizar nuestro metabolismo. Vivimos en una sociedad donde estamos todo el día comiendo, porque los ultraprocesados, otra cosa que nos genera es estar todo el día comiendo y comiendo y pensando en comida, y nos dan bajones de azúcar y estamos todo el día volviendo a comer. Entonces, perdón, que se me fue la idea.
No, el ayuno intermitente.
Eso. Entonces, el ayuno intermitente lo que pretende es cambiar de un metabolismo al que le estamos metiendo todo el día un montón de alimento y de nutrientes y de calorías a unas horas al día donde no le metemos nada y forzamos al cuerpo a el panículo adiposo, es decir, toda la grasa que tenemos en el organismo, que es un depósito de energía, que lo queme y que use eso. Entonces, esa es la parte buena del ayuno intermitente. Ahora bien, una cosita que quiero explicar. No hagan ayuno intermitente sin alguien que te oriente a cómo hacerlo bien, porque te puede dar un desmayo, una lipotimia, incluso hay gente que se va a correr, o sea, no come, no desayuna y se va a correr o caminar. Entonces, la manera de hacer un ayuno intermitente bien, os digo dos cosas. Como decía, con alguien que te enseñe a hacerlo y escuchando al cuerpo. Es decir, lo correcto cuando uno quiere hacer ayuno intermitente es ir espaciando las comidas y generando el ayuno fisiológico que hacemos desde la cena al desayuno, ir alargándolo, pues media hora, un mes, al siguiente mes una hora, así hasta que lleguemos a las 14-16 horas, que es donde está el punto donde realmente estamos dando esa flexibilidad al metabolismo. Dime.
Claro, porque además venimos de una cultura que nos vienen diciendo, no, hay que comer cada 3 horas, aunque sea un huevo duro, un yogur, mejor todo el tiempo estar haciendo el proceso de digestión, porque así es mejor, y ahora nos salen con que hay que hacer un ayuno, ¿no? Entonces,
sí, o sea, claro, es que como tú dices, es un poco locura, pero mira, fíjate, lo que has dicho me ha encantado porque quería comentarlo. Eso que siempre se ha dicho de que hay que comer 5 veces al día, eso que se le ha dicho siempre a los diabéticos, de no, es que para que no te baje el azúcar, come, y yo como médico y enfermera lo he dicho muchas veces, ahora ya no es así, gracias a Dios. Entonces, por favor, que nadie esté comiendo todo el día, porque así lo que generas es obesidad. O sea, que si tienen dudas, consulten con un profesional que se dedique a esto de la nutrición, porque lo que hay que hacer es lo que expliqué yo de esos desayunos, hacer un desayuno completo, que no tengas hambre hasta la hora de la comida, hacer una comida completa, que no tengas hambre hasta la hora de la cena, y quitar todos esos snacks que, aunque creamos que pueden ser saludables, lo que nos están es generando todo este problema. Y que digo, nos llevan vendiendo snacks saludables años y pensamos que esas tortitas de arroz, que esas chocolatinas bajas en calorías y que todas esas cosas que nos venden es maravilloso, y realmente no, son ultraprocesados que nos están generando enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a comer y en cada de las comidas principales comer lo que necesitamos para aguantar hasta la siguiente. Es increíble cuando haces este proceso, porque te das cuenta de todo lo que antes estabas todo el día comiendo y pensando en comida y con hipoglucemias, mal humor y todo lo que nos pasa cuando estamos todo el día con subidas y bajadas.
Tengo más preguntas y es como para hablar un programa entero del ayuno, ¿no? Daniela, sí. Cuando estábamos hablando de los panqueques, dice, ¿también se puede hacer panqueques con harina o harina de trigo sarraceno o de maíz? Acá llamamos polenta, y untarle una
Sí.
pasta de frutos secos casera.
Sí, y es un desayuno perfectamente saludable. Y otra cosa que quería añadir, que no lo dije de los desayunos saludables, es cambiamos el pan, pero también cambiemos la mantequilla y la mermelada. O sea, no me vale solo cambiar el pan y seguir untándolo de grasa saturada y de azúcar. Es decir, las mermeladas es puro azúcar, da igual que sean dietéticas o lo que sea. La pieza de fruta picada y nos comemos eso. Entonces, ¿qué le podemos añadir al pan? El aguacate es un alimento maravilloso, lo que pasa que a veces es caro, pero que sepamos que nos vale
La
aplicarle al pan
palta para
la
nosotros, el
palta.
aguacate es la palta.
A nosotros es la palta, efectivamente. Se le puede añadir por encima unas semillas de sésamo y queda riquísimo. Otra cosa es el queso. El queso fresco es también un desayuno saludable. Aquí en España se usa mucho lo que se llama pan tomate.
Capítulo quesos, iría
Otro
un
día.
programa entero también, porque si
Sí,
entramos a ver lo que contienen cada uno.
por eso dije queso fresco, que es el más queso real, ¿no? Del que podemos encontrar así y que es lo que más a la mayoría de la gente le entra para desayunar. Y luego podemos usar el salmón ahumado también para ese desayuno. Y otra cosa que al que le guste lo salado es muy bueno para desayunar es el hummus, que es esa crema de legumbres.
Ay, me
Que en este caso
encanta.
es buenísimo, a mí también. Y
Una
para el desayuno
tostada
es.
de pan, de masa madre con hummus es un muy buen desayuno. Con
Sí, es un muy buen desayuno. A
tomando
eso se le
algo.
faltaría una pieza de fruta y ya, perfecto. Que lo quieras acompañar de un café porque tomas café, de un té o de la infusión que quieras o de un mate, perfecto.
Ningún
Luego,
problema.
ese garbanzo te aporta esos hidratos de carbono de buena calidad, esa proteína que es completa. Estás comiendo el pan con el aporte de las harinas integrales, ¿vale? Porque el pan de calidad está hecho de harina integral. Y con la fruta estás aportando esas vitaminas, minerales y fibra, esa hidratación, y es perfecto. Además, si tomas ese desayuno, aguantas toda la mañana. Dime.
Cortito, Silvia desde Uruguay dice, tengo 60 años, desde los 9 hago dieta y pasé por todas y acá estoy gordita y haciendo el aguante. Eso sí, camino 1 hora por día.
Pues mira, Silvia, si te interesa, precisamente hoy, justo ahora al final, iba a hablar un poco de mi programa.
Ya vas a hablar de eso. Falta otra pregunta más, la última que dice, ¿el camote es bueno? Y ahí es capítulo tubérculos, ¿no? Batata, papas, etcétera.
Eso es una cosa que sí que quiero decir porque ha cambiado la nutrición, otra cosa que ha cambiado, se ha perseguido la papa, la patata y los tubérculos siempre porque decían que eran hidratos de carbono y que engordaban y tal, y realmente eso ha cambiado el paradigma y como dije, el plato saludable tiene que llevar una cuarta parte de cereal o tubérculo y a día de hoy se ha visto que es mejor consumir más tubérculo y menos cereal. O sea, que realmente a donde habría que llegar es cómo lo consumimos, si lo freímos, si lo hacemos al horno, o sea, en qué manera lo consumimos, porque el tubérculo en sí mismo es muy saludable, o sea, es una de las últimas recomendaciones nutricionales el comer más tubérculos, además variados. Hay infinidad de tubérculos, entonces, una de las cosas que a mí me gusta, y tú lo sabes, Alberto, es hacerlos al horno, cortarlos en rodajas como si fueran papas fritas de bolsa y poner la patata. El boniato, ese que comentaste
Sí,
tú,
sí, sí.
la remolacha, la zanahoria, o sea, hay infinidad de tubérculos que nos aportan un gran valor nutricional y saciante, ¿vale? Entonces, los podemos hacer al horno y tenerlos para acompañar a los platos durante la semana.
Acá me comentan algo, me dice Mónica, la papa es mala para las articulaciones como la berenjena y el tomate.
A ver, ahí es entrar a un punto de los alimentos inflamatorios. Yo en ese punto, con mis conocimientos no entro porque no, o sea, dentro de la nutrición científica clínica hoy en día, no se eliminan alimentos por su poder inflamatorio. Simplemente se restringe el consumo de algo que sabes que te sienta mal. Es decir, si tú comes papa o tomate y se te produce una inflamación, pues efectivamente te sienta mal, disminúyelo. Hay una corriente que no recuerdo ahora el nombre, donde hay libros incluso publicados sobre este tipo de alimentos, pero esto todavía no tiene la evidencia científica para realmente eliminar ese alimento. Pero yo sí que como médico te puedo decir que cualquier cosa que comas y te sienta mal, no la comas. O sea,
Claro, listo, listo.
entendemos en no, porque es bueno para la salud, pues me lo tengo que comer.
No,
No,
no, no. Bueno, empezá a contarme cuál es el programa que vos tenés para ofrecer en este momento.
Mira, yo estoy súper contenta, para mí es como mi niño. He puesto en él todo el mimo y toda mi experiencia personal y mi propia vivencia. Y como dije, tuve que cambiar mi alimentación por temas de salud. Casualmente a la vez, o más que casualmente, la causa, ¿no? Más que casualidad, es causalidad. Estaba haciendo un máster de nutrición y como veía que sí, estaba genial la parte científica y todos los avances que han cambiado todos los paradigmas, pero es que resulta que me faltaba la parte práctica para yo poder decirle a alguien, vale, pues te quito esto que es malo para la salud, pero te digo cómo preparar o cómo cocinar. O entonces empecé a hacer cursos de cocina, descubrí una pasión en la cocina, además era de estas personas que no habían pisado la cocina porque todavía estudiando. Y me lo paso pipa cocinando, aprendiendo nuevas recetas, probando diferentes maneras y reconecté con esa salud a través de los alimentos y de esa comida real y empecé a bajar de peso sin pretender hacer dieta, simplemente por cambiar la manera de comer. Entonces, cuando vi que era tan sencillo y que tenía la formación y mi trayectoria profesional como médico, pues decidí hacer un programa sobre esto, porque además, bueno, previamente probé con familiares y amigos y cuando vi que funcionaba me dijeron, tienes que darlo al mundo, porque esto tiene mucho valor. Así que, ¿cómo hago este programa? Pues basándome en esa evidencia científica, no uso ni suplementos, ni batidos, ni dietas restrictivas hipocalóricas. Hago algo muy revolucionario que es acompañarte personalmente durante el proceso. No es un curso empaquetado donde te doy conocimientos y tú te las apañas, sino que voy contigo y voy.
Es personalizado,
Efectivamente.
porque de acuerdo a tus gustos, bueno, vos te adaptás a ver qué cosas se pueden
Efectivamente.
comer y cuáles no. Entonces, es muy, muy personalizado.
Sí. Y es muy personalizado y en lugar de ser lo típico que los médicos o nutricionistas te ponen una dieta o te quieren llevar a un punto, yo voy a donde tú estás, hacemos una entrevista para empezar a ver si esto es o no para ti y yo me pongo donde tú estás y desde donde tú estás caminamos juntos hacia el objetivo que te pones tú. El objetivo te lo pones tú, yo no te voy a obligar a dejar nada ni a tal, o sea, yo te doy toda la información y la decisión es tuya. Esto que parece que no es importante, es súper importante. En esto se basa todo el tema del coaching, que también me he formado en coaching y en PNL para poder hacer un programa realmente holístico y adaptado a las personas. Y para mí como médico es un cambio total, porque no eres el médico el que va arrastrando a la persona de, no, no, usted tiene que hacer, no, es como te doy la información y la decisión es tuya. Cuando tú vas con la persona y es la persona la que se marca los objetivos, el camino es fácil, porque cada persona se conoce y sabe hasta dónde puede llegar y qué nivel de compromiso tiene y qué quiere hacer. Habrá personas que lo quieren hacer de un día para otro y hay otras que necesitan pues un proceso. El tema que el programa dura 3 meses, pero realmente como es un cambio de hábitos, esto dura mucho más en el tiempo y yo pues suelo después del programa seguir acompañando a aquel que lo desea. O sea, que en ese aspecto tampoco es 3 meses y te dejo tirado. O sea, me comprometo contigo a que si estamos juntos podemos seguir caminando.
¿Dónde te pueden ubicar? Y bueno, y vamos cerrando de a poquito.
Bien. Pues mira, me pueden ubicar en ese correo que dije antes de sano, sabroso y sencillo, @gmail.com. Me pueden mandar un correo y podemos hacer esa entrevista previa. Cualquiera que me haya escuchado y diga, oye, pues mira, ahora que estamos a principio de año y me gustaría retomar esto de la vida saludable, hacemos una entrevista previa y vemos si te puedo ayudar. Hablamos de precio y no hay ningún problema, él te digo, la primera, la exploratoria es gratuita. Yo en concreto me he como especializado en problemas en personas con enfermedades. O sea, estoy abierta a cualquiera, pero las personas que tienen problemas digestivos, intolerancias alimentarias, diabetes, obesidades, temas de salud que realmente sienten un gran dolor porque, como decía antes la compañera, lleva toda la vida a dieta y al final lo único que consigue es estar más gorda. Entonces, y la frustración generada. Entonces, yo rompo con todo eso que se ha hecho en el pasado y de verdad no te prometo ni te ningún milagro, sino simplemente el acompañarte y enseñarte y darte todo el conocimiento que es real a día de hoy y que funciona.
Y además sos coach también, tenés un asesoramiento que va más allá de decir arréglate como puedas, ¿no?
Efectivamente. Como te decía, voy con la persona y la persona se pone los objetivos porque cuando hacemos el diseño de objetivos, lo que hago es ser coach. Entonces no te digo yo, no, no tienes que dejar esto tal, no sé qué, sino tú, con toda la información que yo te voy dando, vas decidiendo qué pasos dar. ¿En qué se divide el programa? Pues tengo 3 sesiones de asesoramiento nutricional, una al mes, y 3 sesiones de coaching nutricional, una al mes. O sea que cada 15 días tenemos una sesión en privado. Pero aparte de eso, tenemos 6 masterclass donde te doy ese conocimiento teórico en un marco donde además me puedes preguntar todas las dudas que te hayan surgido durante la teoría que hayamos ido aprendiendo. Y esto es también cada 15 días, o sea, 2 sesiones al mes de 1 hora de duración. Quedan grabadas, con lo cual, si no puedes asistir en directo, me puedes mandar las preguntas y luego ver la grabación.
Y
Dime.
también están las salas de Clubhouse que tenés todas las semanas, que también es otra posibilidad de preguntarte en el momento qué es lo que
Efectivamente.
las dudas que
Todavía,
tenés.
mira, gracias por decirlo porque el tema es que ClassHouse lo he usado como una red de difusión de educación nutricional, pero a la vez es un aula donde mis alumnos del programa todas las semanas me tienen disponible para cualquier duda. Pero es que además, como hay un programa de este curso que se llama Aprende a Comer Sano, yo, las salas de ClassHouse coincide con los títulos de las semanas. Con lo cual, si no tienes mucho tiempo y puedes ir a ClassHouse o escucharlo mientras estás haciendo otras cosas, ya te has estudiado la teoría de la semana. Es muy cortito, aunque soy médico, lo pongo muy fácil de entender y los conceptos lo más básico posible, que no quiero aturrullarte, solo quiero que tengas la información mínima y necesaria. Además, te enseño mi método sano, sabroso y sencillo para cocinar de manera rápida. Te enseño recetas de cocina, te enseño batch cooking, cocinar un día para toda la semana. Y bueno,
Y
estoy
ya nos
ahí
vamos,
y
y
nos
ya nos
vamos.
vamos, pero bueno, vas a volver a estar, nos vas a dedicar una clase entera de cuál es el pan que podemos comer, el tema de
Los
cocinar
quesos.
todo lo dulce que permitido, así que tenemos la comida para los chicos, la vianda para los chicos, es un montón de dulce todos los días. Después, ¿cómo le sacás el dulce después que han hecho tantos años de jardín, escuela, colegio, lo que sea? Así que bueno, Arancha, un placer. Le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Y el miércoles nuevamente en vivo, la capa 3 del ADN con María Elena García del libro Las 12 capas del ADN de Crayon. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos encontramos acá de nuevo el miércoles en Cambio de Vida. Chau, gracias, Arancha.
Adiós, Alberto.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com. O al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.